Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de la sesión continua y programa doble que dedicamos a la cultura todos los lunes. Ya saben ustedes que empezamos con la historia de España, con el Así fue España, que todavía es Así fue Hispania, y después viene con nosotros doña Sagrario Fernández Prieto y nos enseña cómo hablar bien español. Bueno, pues ya está aquí doña Sagrario. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues lo enseño indirectamente, porque en realidad enseño qué mal se habla el español. La ventaja de observar que alguien dice algo mal es que se aprende a decirlo bien, o por lo menos en eso confiamos dentro de este espacio. Así que vamos a ello. Y hoy el comienzo, pues, en fin, tiene su encanto, porque no sé si usted alguna vez ha dicho algo así como: no pretendo que hablemos del escalón perdido. Quizá en este espacio de historia que hacen previamente a este espacio, alguna vez lo han dicho, ¿no? Vamos a hablar algún día del escalón perdido. Pues esto lo dijo un presentador de televisión antes de comenzar una entrevista, con la intención de calmar al entrevistado. No te preocupes, que no te voy a preguntar nada que no sepas, porque no pretendo que hablemos del escalón perdido. Que eso ya, hablar del escalón perdido es el no va más. Naturalmente, lo que quería decir este buen hombre es: no pretendo que hablemos del eslabón perdido. Del eslabón perdido. ¿Y qué es el eslabón perdido? Es el elemento de enlace que falta en una serie o secuencia, especialmente en un proceso evolutivo. Curiosamente, hay gente, yo solo conozco a una persona, pero esta mañana me han dicho que hay más, que cuando tienen que explicar algo muy difícil, me han hablado incluso de un señor que yo conozco de Viste, que tiene un hijo adolescente, y cuando le está explicando algo del programa de bachillerato, le dice: hijo, por Dios, que tampoco te estoy hablando del eslabón perdido, como el prototipo de
algo que tiene que ver el eslabón perdido con la dificultad, o sea, ¿no?
Pues que como si fuera muy complejo hablar del eslabón perdido. Y en este caso ya, pues, este señor, en vez de eslabón, habló del escalón perdido. Bien. Pero vamos a hablar, ya que estamos con esto, de eslabón, que es una palabra muy curiosa, porque procede del gótico snobo y del antiguo snuba, que significa cinta, lazo. Es una palabra antiquísima, la palabra eslabón. ¿Y qué es un eslabón? Pues todos sabemos, una pieza en forma de anillo o de otra curva que se cierra y se enlaza con otras y así forma una cadena. Pero de forma figurada, es también el elemento necesario para el enlace de acciones, sucesos, etcétera. Es también el hierro acerado del que saltan chispas cuando se choca con un pedernal. Es también un alacrán negro, es un alacrán muy curioso, tiene unos 12 centímetros, es muy grande. Y como todos los alacranes, para atacar recoge las pinzas, dobla la cola sobre el cuerpo y adelanta la punta con que pica, formando así una especie de eslabón. Por eso a este alacrán se le llama así también, eslabón. Y eslabón perdido, ya que es el tema inicial, pues ya sabemos que es ese elemento de enlace que hace falta en una serie o secuencia para entender alguna evolución determinada. Y este señor, pues, se saltó todo esto y dijo: vamos a lo importante. Aquí, ¿qué es lo que importa? Pues los escalones. Realmente un escalón perdido puede tener gravísimas consecuencias. En fin, continúo ahora con un futbolista en una entrevista que dijo: ella ha sabido estar al lado mía. Lo dijo con mucha gracia porque es un futbolista muy simpático y con mucho cariño, lo cual siempre se agradece porque se perciben estos sentimientos. Pero claro, dijo, ella ha sabido estar al lado mía, en vez de decir, ella ha sabido estar...
Al lado mía porque es una señora, imagino, ¿no?
Claro, a mi lado. Además dice claro. Ella ha sabido estar, ella, mía, al lado, ella. Fíjese, si hubiera dicho, ella... coma, mía, coma, ha sabido estar al lado. Mía podría ser tanto un nombre como una indicación de que es mi mujer. Ella, mía, ha sabido estar al lado. No, pero es un error y es lo que vamos a comentar. Ella ha sabido estar al lado mía. Recordamos que los adjetivos posesivos solo pueden modificar a un sustantivo. Nunca pueden modificar a un adverbio. Por lo tanto, es incorrecto decir al lado mía. Tendría que haber dicho ella ha sabido estar a mi lado. Porque al lado es una locución adverbial en el lugar inmediato, contiguo y como tal, si hubiera, o sea, como tal no puede ser correcto, hubiera sido diferente si fuera un sustantivo. Ella ha sabido estar a mi lado. Un actor en una entrevista. Me hace una alegría enorme ver a mis hijos. Fíjese, me hace. Es la utilización de uno de los famosos verbos comodín. Perdón, el verbo hacer, el verbo haber, el verbo estar. Son verbos comodín que se utilizan en cualquier momento en vez de utilizar el que es propiamente adecuado para esa situación. ¿Es incorrecto? Choca, a mí me choca. Me hace una alegría ver a mis hijos. Las alegrías no se hacen. Me produce alegría, me causa alegría, incluso me da alegría. Pues también es correcto. Y dejamos a un lado este verbo que se utiliza con muchísima frecuencia. Pero, por ejemplo, es muy habitual utilizar hacer en vez de construir. Se hizo una casa impresionante en la sierra. En vez de decir lo propio, lo apropiado, se construyó una casa impresionante en la sierra. Pero si alguien dice se hizo una casa, no está mal. Es otra vez el uso de un verbo más fácil, de no usar exactamente el apropiado, pero no está mal. Pero de aquí a me hace hacer una alegría, pues no, esto no lo vemos claro. Así que me produce alegría, enorme ver a mis hijos o me causa una alegría enorme ver a mis hijos. Y ahora en las contraportadas de dos libros, fíjese, en las contraportadas de dos libros, o sea, no en cualquier parte, se supone que en las contraportadas de un libro, donde está el resumen, la explicación del contenido del libro, de la biografía del autor, tenemos que suponer que están bien escritas, claro. Pues en la contraportada de un libro leo, ha tenido tiempo de sobras para reflexionar.
De sobras, está
de
bien.
De sobras.
Está bien, está bien.
Como tenía mucho, sobras, como exacto, tenía de mucho, sobras, no era de sobras, sí. Era de sobras. Y en otro libro, no, de diferentes colecciones, ha tenido tiempo de sobras para sopesar sus prioridades. Tiempo de sobras. De sobras es una construcción inadecuada. De sobra, que es lo correcto, se utiliza para expresar que algo es más que suficiente o se presenta en abundancia. Pero de sobras es inadmisible. Se dice muchísimo. Hace poco escuché en algún sitio, en televisión también, la respuesta es de sobras conocida, como la cosa más natural del mundo. Hay muchísima gente que no sabe que este de sobras no es correcto en español. Esta locución adverbial significa abundantemente, con exceso, con más de lo necesario, pero la locución adverbial correcta es de sobra, sin ese. Ha tenido tiempo de sobra para reflexionar. Ha tenido tiempo de sobra para sopesar sus prioridades. La respuesta es de sobra conocida. Y esta variante, entre comillas, que encontramos tan a menudo, que escuchamos, que hemos escrita de sobras, parece ser que es por influjo del equivalente catalán. Los catalanes escriben de sobres, que luego pronuncian de sobras, y al parecer es por influjo de este de sobres catalán por lo que en castellano se utiliza cada vez más. Ya lo comenté hace tiempo y va en aumento, bueno, tan en aumento de poder, que se pueda ver en, como ya digo, en contraportadas de libros, porque yo lo he escuchado mucho pues en los programas de televisión, en la calle, en los medios de comunicación, pero en contraportadas de un libro no me llama la atención. Podríamos buscar otros motivos reivindicativos, pero ni siquiera creo que vayan por ahí, yo creo que es la costumbre. Dicen de sobres, se escribe de sobres, pero el sonido es igual de sobras y lo reproducen así escrito. Y continúo con un presentador de un programa de televisión. Entre medias de todos ellos están tus seguidores, le dice al invitado al programa. Entre medias, que es un equivalente a entre y medio. Es un adverbio y significa entre dos lugares o cosas o entre dos momentos o tiempos. Se habrá dado cuenta de que no he hablado de personas en ningún momento. Entre dos lugares o cosas. Por ejemplo, en la pared había dos cuadros y entre medias un espejo. Entre dos momentos o tiempos. Hubo dos reuniones y entre medias solo algunos contactos. Y luego tenemos una locución preposicional que es de o por, entre medias de, pero que sigue siendo una locución preposicional con idea de situación en medio de dos o más cosas. De modo que cuando se trata de personas, al decir, en vez de decir entre medias de todos ellos están tus seguidores, sería entre ellos, entre el público, estarían tus seguidores. Pero no este entre medias. Continúo con así como rápidamente te cuento en una entrevista también. Así como rápidamente te cuento. El así como son muletillas cuando se está un poco nervioso, cuando se quiere ir relajando, es una forma de hablar coloquial, pero no deja de ser incorrecta y por eso lo comentamos. Si fuera coloquial pero correcto, pues estupendo. Así como rápidamente te cuento, así como resumidamente te explico. Dos ejemplos. En vez de decir te cuento rápidamente o te explico rápidamente o te resumo. También te cuento rápidamente o te resumo. No, el así como es muy, muy corriente, pero no hace ninguna falta. Hay que ser concretos. Tendríamos que levantarnos cada día con la de cosas que tenemos que hacer. Ya esto es el colmo, lo reconozco. Pero levantarse cada día con una frase en la cabeza que nos consta que decimos mal y no nos damos cuenta, pero un día reparamos en ella y durante unos días repetirla correctamente, sin mentalmente reproducir la errónea, solo repetir correctamente la otra una semana, 8 o 10 días, sería muy útil, muy útil. Bueno, lo siguiente, y me parece que tiene que ver, lo dejamos aquí en todo lo alto, pero no lo vamos a dejar aquí ni en todo lo alto ni en ninguna parte, lo dejamos aquí en todo lo alto, lo dice un presentador también en una entrevista para despedir el programa porque se le acabó el tiempo, y dice, bueno, lo dejamos aquí en todo lo alto. Es muy coloquial, es expresivo, pero lo correcto sería lo dejamos en el punto más alto directamente o en el momento más álgido de la entrevista, que el momento más álgido es una expresión muy utilizada, es muy correcta, yo creo que es atractiva, este tipo de palabras, álgido, es esdrújula, las esdrújulas siempre tienen un atractivo especial, o sea que lo dejamos en el momento más álgido y todo el mundo comprende perfectamente. Y ahora algo que me da mucha rabia, y que cada vez lo noto más, es exagerado como se pronuncia. Le estoy hablando como palabras como repugnante o indignante, con una J así.
Hay gente que vuelve a hacer eso.
Lo habían dejado.
Vamos a ver. Yo tuve un profesor en el curso de ingreso, o sea que yo tendría unos 9 añitos, calculo, que nos obligaba a marcar mucho las Gs. Entonces teníamos que decir los magnos héroes, por ejemplo, ¿sí? O indignante.
Bueno, o sea que pronunciaban entonces una J, claramente.
Sí, bueno, lo estuvimos haciendo ese año, ¿eh? Al año siguiente pasamos a primero de bachillerato, los que pasamos y seguimos estudiando, y por supuesto no volvimos a hacerlo. Pero nos pasamos todo el santo año diciendo los magnos héroes, indignante, etcétera, etcétera. Luego yo eso no me lo he vuelto a encontrar. Después de lo de aquel hombre que tenía esa manía, realmente no me lo volví a encontrar. Me encontré algún profesor en el bachillerato que tenía alguna otra manía de pronunciar, pero también era excepcional. No me lo volví a encontrar. Y entonces ahora me lo dice usted e inmediatamente he pensado, anda, como don Ángel, qué cosa tan curiosa después de más de 50 años, ¿eh? Porque de eso hace ya más de medio siglo. Y me ha llamado la atención. O sea, qué curioso. ¿Y a qué viene la nueva moda? ¿O ha habido partes de España donde nunca dejó de ser moda?
Yo, bueno, con seguridad ha habido una parte de España donde era habitual, o es habitual esta forma de... Y ahora se escucha en todas partes, escuchar a chicos que pueden estar en el instituto también es habitual. Tendríamos que hablar ahora de cómo está la educación en los institutos, no por culpa de los profesores, de todo, en general, del entorno, de los chavales. Pero sí, yo lo escucho mucho, lo escucho en el metro. Fíjese que el otro día, como vamos todos con mascarilla en el metro, y pensé, a lo mejor es el efecto de la mascarilla que hace destacar más, pero entonces se destacaría todo. Y llevaba enfrente un matrimonio que la señora le estaba contando algo al marido, yo ya perfectamente toda la conversación, lo que le estaba contando, cuál era el problema, y el marido repetía repugnante, repugnante, y a través de la mascarilla yo percibía clarísimamente la J, repugnante, repugnante. Yo estuve a punto de intervenir. No es para tanto, puede usted decir, repugnante.
Pues yo le puedo decir que hacía mucho, mucho, mucho que no lo escuchaba. No lo sé si en todo este tiempo se lo escuchaba a alguien, pero desde luego la sensación que tengo es que ha habido de ser tan, tan, tan inhabitual que ni siquiera me he dado cuenta, a diferencia de ese curso de ingreso, que vamos, nos pasamos leyendo el Quijote y destrozándonos la garganta.
Ay, mire, y otra cosa que lo tengo aquí anotado y no me estaba dando cuenta, en las tertulias de televisión, los que participan en las tertulias, cuando quieren mostrar de una manera muy evidente su repulsa sobre alguna declaración o sobre lo que ha dicho el que está enfrente, lo destacan todavía más. Entonces estoy recordando un contertulio diciendo, es repugnante esa aclaración a la prensa que ha hecho.
¿Es todavía
repugnante?
Más.
Sí. Saltan, se esparcen las jotas hasta fuera de la televisión. Sí, se dice mucho, y es incorrecto, sin más. Ya, si se está escribiendo, supongo que lo escribirían bien. Si se escribe con G, pronuncia una G.
A saber.
Hombre, igual hacen una transcripción fonética cuando escriben y escriben una J, porque es fonético, es sonido, por la manera en que ellos escriben. También lo dudamos. Pero no, que hay que distinguir. Si una palabra hay palabras que se escriben con G y otras se escriben con J, pues por algo será. Habrá que pronunciar una G según corresponda. Y no sé si es un afán, así es para dar más intensidad a la palabra, pero yo creo que es un error de pronunciación y que en determinados ambientes y en determinadas casas, con toda seguridad, no pronuncian estas jotas. Eso lo sabemos todos. Bueno, pues creo que ha quedado claro que nos indigna, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Que sigue, bueno,
si a usted le indigna, como fue a otro colegio...
No. Hace más de medio siglo que no. Esa es la realidad, sí.
Pues vamos a una palabra que me escribió una amiga hace un montón de años que no sabía de ella, pero ella sí sabía de mí, lo que hacía y tal, y estuvimos hablando de, porque siempre hablamos de palabras, le gusta mucho, es de filología, aunque se dedica a otras cosas, y nos iban saltando palabras que decíamos, qué bonita, qué bonita es tal. Y nos saltó así de repente en la conversación la palabra cachivache.
Anda.
Y dijimos las dos al mismo tiempo, cachivache, qué bonita. Y me la apunté, pensé, pues mira, mañana hablamos de cachivache.
Cachivache está muy bien.
Es una palabra que se deriva de cacho, que tiene una reduplicación expresiva, se llama, igual que cuando se dice a troche y moche, por ejemplo, también tiene un tipo de reduplicación expresiva del mismo tipo. ¿Qué es un cachivache? Pues todos lo sabemos, es un término despectivo que indica cosa rota, inservible. Hay un despectivo que aparece en el diccionario, que es muy poco usado, que es trebejo, utensilio, y también muy desusado, dedicado a una persona grotesca, embustera e inútil. Al principio pensé dedicado a una persona, no lo he oído nunca, pero luego esta noche me estaba acordando y sí, lamentablemente, sí he oído a alguien decirle a otra persona, eres como un cachivache, ¿sí? Cuando el ser humano se pone se pone desagradable, pues se pone, porque decirle a una persona que sí. Es un cachivache es muy desagradable. Pero yo creo que esto en el diccionario aparece como desusado, o sea que no creo que se diga mucho. Y la palabra proviene de cacho, del latín vulgar cachulus, y este del cacabus olla, y a su vez del francés. Es una mezcla, tenemos muchas palabras que pasan por el latín vulgar, luego por el latín académico, luego se pasan al francés, luego se pasan al portugués y finalmente llegan a la península. Es un recorrido curiosísimo porque es procediendo del latín vulgar, claro, sí. Nos podían haber llegado directamente del latín vulgar, pero recorren una zona clarísimamente de lengua procedente de lengua latina, pero dan un buen rodeo. Y coloquialmente, cacho, todos lo sabemos que es un pedazo o trozo de algo. Y esto sí vamos a recordarlo porque coloquialmente se utiliza cuando va seguido de la preposición de para reforzar el significado de un adjetivo o de un sustantivo, que es cuando decimos cacho de animal, que es este hombre, por ejemplo, o qué cacho de idiota, lo que ha dicho, ¿no? Cacho de algo, cacho de idiota, pero con este sentido de forma coloquial, enfatizar una expresión. Y curiosamente, al otro lado del océano, en Argentina, Paraguay, Uruguay, significa racimo de bananas, y en Bolivia, espacio de tiempo corto. Yo creo que en España también un cacho de tiempo es raro, no es muy habitual, pero creo que alguna vez sí lo he oído. Y ya dejamos la palabra cachivache, y voy a... alguien que dijo el otro día en televisión, que le estaban preguntando, que le estaban diciendo que la habían visto en una determinada fiesta una señora, y ella, perdón, dijo que no, si tú dices que no estabas allí, por mi parte, Santiago y cierra España. Fíjese qué entrevistadores tan cultos.
Muy bien, sí. Tan patriotas, diría yo, ¿no?
También, o tan patriotas, y ahora decís, no, con la señora no pagaban nada ni con el programa, pero en fin, es lo que tiene hacer zapping, que te encuentras de todo. Y ya de paso, pues vamos a comentar qué es esto de Santiago y cierra España, por si alguien no lo recuerda. Santiago y cierra España era el grito de guerra que se empleaba antiguamente para animar a los soldados en la batalla. Quería decir, a por ellos, adelante, para alentar a las tropas. Y en esta expresión, cierra significa atacar, arremeter. Santiago y a por ellos. Es como si dijeran Santiago y a por ellos. Se invocaba a Santiago porque la leyenda decía que se había visto a este santo luchando a favor de las huestes cristianas, sobre todo cuando combatían contra los musulmanes. Y con el tiempo se convirtió en sinónimo de lucha, En El Quijote, por ejemplo, Sancho pregunta: ¿por qué dicen Santiago y cierra España? ¿Es que está España abierta y es menester cerrarla? Y le digo, qué tierno Sancho a veces, ¿verdad?
Sí.
Y le contesta Don Quijote: simplicísimo eres, Sancho. Que es lo que le responde Don Quijote. Claro que Don Quijote no iba a decir qué tierno eres, Sancho.
No, claro.
Por supuesto que no. Es un los diálogos de qué vamos a decir de los diálogos de Don Quijote y Sancho. Bueno, pues ya sabemos, por si alguien había olvidado qué significa Santiago y cierra España, pues ya lo hemos aclarado. Y con esto me despido, Don César.
Pues me parece muy bien. Yo le tengo hoy reservada una pieza musical especial, porque hoy es una efemérides también especial. Hoy hace 500 años que capituló el último reducto comunero, que fue Toledo. Y la Leona de Castilla, la viuda de Padilla, el comunero, que había sido ejecutado el 23 de abril de 1521, pues en un día como hoy de octubre acabó capitulando ante el obispo de Bari, que por supuesto, igual que el rey Carlos, no cumplió en absoluto los términos de la capitulación y cosa parecida, y la pobre mujer tuvo que escaparse a Portugal y morir en el exilio. Pero lo cierto es que hoy hace 500 años del final de esa resistencia de la comunera Toledo, y yo le voy a dejar con el canto de esperanza de los comuneros de aquel álbum que en su día grabó el nuevo Mester de Juglaría, sí, sobre la historia de los comuneros, y que acababa con un canto de esperanza muy bonito al final, que yo no sé las veces que habré podido cantar, y se lo voy a dejar hoy, ¿eh?, para recordar esta efemérides del medio milenio, que se dice pronto, en que hace que terminó la última resistencia de los comuneros en la ciudad de Toledo, que en fin, para usted es una ciudad muy importante.
Muy especial. Y a ver, yo tengo amigos en el grupo que canta. En el nuevo Mester de Juglaría tuve, eran amigos de mi hermano con los que yo tuve mucho contacto, y un par de ellos fueron amigos míos especialmente, y no sé qué será de ellos, supongo que estarán ya con los nietos, porque eran mayores que nosotros, pero vivían en colegios mayores cerca de nosotros.
Curioso.
Y eran muy interesantes. Y cuando ya siguieron juntos, yo creo que están juntos todavía, fíjese.
No, yo creo que de vez en cuando todavía aparecen.
Se juntan, sí, se juntan. Falta alguno, y mi hermano de vez en cuando me hace algún comentario, y tiene más contacto con uno de ellos. Y todavía a veces hacen representaciones. Una vez vinieron a Madrid, pero estaba yo en mal momento y no pude ir. Estaba en un gran teatro. Y en estos días van siempre a Valladolid. Actúan en Valladolid. No sé si hoy estarán. Pero sí, los conocí bien. Y había gente estupenda ahí.
A mí me gustaba muchísimo Nuevo Mester de Juglaría. Yo lo recuerdo una época en que iba comprando los cassettes, que por supuesto hubo un momento que desaparecieron en alguna de las muchas mudanzas que me ha tocado hacer a lo largo de mi vida, y hace unos años, ya viviendo aquí, conseguí las grabaciones de ellos en CD, incluida la de los comuneros, pues una reedición de todas las anteriores, y tengo que tener cuidado si me lo pongo porque me da un pujo de nostalgia cuando lo oigo, que no es bueno, ¿eh? Pero dosificado. El otro día, mientras preparaba el editorial de hoy, que está dedicado a los comuneros, lo estuve oyendo y, en fin, lo sobrellevé con dignidad. Pero bueno, yo le dejo con ese canto de esperanza de los comuneros, y hasta el jueves, Dios mediante.
Hasta el jueves, don César.
Y con estos compases hermosos del canto de esperanza del álbum Los Comuneros, del nuevo Mester de Juglaría, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, esperamos que lo hayan pasado bien, y también esperamos que hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña, emplazándolos para mañana en el mismo lugar y a la misma hora. Ya lo saben, God bless ya, que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated, y al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.